Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Iniciamos con la voz privilegiada de Mercedes Sosa y este tema titulado
todo cambia. Y es que, si hay una lección que nos ha dejado el 2020, es que puede ocurrir un evento global en cualquier momento, como el COVID-19, y cambiarlo todo. El 2020 será recordado como uno de los años con mayor incertidumbre en el mundo. Nadie se ha librado de vivir episodios de angustia, estrés y preocupación. Hace un año no hubiéramos imaginado todo lo que iba a cambiar en nuestras vidas, nuestra forma de trabajar, de relacionarnos, en la salud, en nuestras emociones. Pero el 2020 fue también un año de aprendizajes, estudiar y trabajar a distancia, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, valorar la salud, la convivencia con las personas que amas y las cosas simples y cotidianas. Esta serie de aprendizajes también pueden inspirarnos nuevos cambios, por lo que hoy conoceremos diversas estrategias para hacer realidad estos cambios que nos plantean los retos del 2021. Acompáñanos. Esta mañana les enviamos un afectuoso abrazo de todo el equipo que participa en el Expreso de las 10, con el deseo de que sea un mejor año para todos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Eduardo Ornelas Guara en la asistencia, José Luis Vázquez en cabina de transmisión, Lolita Estrada y Raúl Peguero en la voz y grabación. Extendemos un saludo al público que nos escucha en cada una de las emisoras que integran la red Radio UDG, en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Desde la antigua Grecia, el filósofo Heráclito mencionaba: no hay nada permanente excepto el cambio. Pero si el cambio es una constante, ¿qué dificulta que los seres humanos nos adaptemos a él? Definitivamente lo sabemos, cambiar cuesta. Cuesta renunciar a lo conocido, cuesta adaptarme a lo nuevo y lo que implica: preparación, mejorar relaciones, quizá cuestiones económicas, enfrentar mi miedo. Todos hemos experimentado el dolor del cambio o el placer de cambiar. Stanislao Bachrach señala: nuestro cerebro ama la comodidad, ama ahorrar energía. Entonces, nuestro cerebro prefiere hacer lo ya conocido, lo de siempre, en lugar de experimentar con algo nuevo. Cambio significa ceder una cosa por otra, reemplazar una cosa por otra, convertir, modificar. Ante estas transformaciones, los seres humanos adoptamos diferentes respuestas. Me sumo al cambio y hasta lo promuevo. Me resisto ya que deseo continuar con mi anterior estado y en mi zona de confort. En otras ocasiones, incluso boicoteo el cambio porque definitivamente no estoy dispuesto a perder lo que he considerado valioso, o también porque existe el miedo a lo desconocido y no hay disposición de invertir energía en prepararme, preguntar, ceder.
Hoy escucharemos las recomendaciones de la maestra Sandra Sevilla, maestra en Desarrollo Organizacional y Humano, quien nos habla de las 8 C's del cambio.
El Expreso de las 10.
El cambio, yo creo que es una palabra que se ha usado desde la antigua Grecia. Ya un filósofo decía, Heráclito, decía: no hay nada permanente excepto el cambio. No obstante, para los seres humanos, cuando escuchamos la palabra vamos a hacer un cambio, es necesario cambiar, vamos a hacer las cosas diferentes, entra un alarma, entra como un estado de resistencia, cuando en realidad, si observáramos nuestro cuerpo, es algo que pasa todo el tiempo. O sea, salen nuevas arrugas, canas, las células se regeneran. Es decir, yo les diría, es imposible no cambiar.
Claro, incluso lo que nos gusta, tal vez antes nos gustaba cierto tipo de música y ahora disfrutamos de otra forma de vestir incluso. El cambio es la única constante, solo que a veces el cambio va con nosotros y en otras va sin nosotros.
Claro.
A veces somos simples espectadores, se trata de poder transformar nuestra realidad.
Así es. Y se trata sobre todo de que sea una decisión de si realmente yo quiero hacer algo distinto, ya sea en mi persona, en mi familia, en mi pareja, con amigos y también obviamente en la parte organizacional, sea algo decidido, consciente y algo que a final de cuentas yo elijo, no que es como algo impuesto y que entonces se genera como esa resistencia para no hacerlo.
A veces lo que está de fondo también para no cambiar es el miedo, me decías.
Definitivamente, a lo largo de la experiencia en consultoría hemos descubierto un factor muy interesante. O sea, en realidad las personas desean legítimamente cambiar. Es decir, yo les preguntaría, ¿quién no ha querido bajar de peso, aprender inglés, a lo mejor dejar una relación, aprender otro idioma? Muchas cosas que están como en nuestra cabeza como un anhelo, como algo aspiracional. La parte interesante que hemos visto es qué detiene o qué barreras nosotros eludimos o qué situación hacemos para no realmente ejecutar ese cambio. Y hemos visto algo muy interesante, Alonso, que no es falta de inteligencia de la persona por implementar el cambio. No es que no tenga a veces incluso el deseo. Hay algo más a fondo que es efectivamente miedo. Y como bien lo decían, zona de confort, pues yo aquí estoy muy a gusto.
Claro,
oye, ¿eso
qué
me implica? Me implica más esfuerzo, más preparación. Y hay algo que tenemos inherente a los seres humanos que es el miedo a lo desconocido. Y como es un cambio que es tener un nuevo estadía, una nueva perspectiva, de entrada, pues mejor me agarro de lo que ya sé antes de moverme. Eso es algo muy interesante, el miedo a cambiar.
Preguntamos a algunos de nuestros radioescuchas qué aprendizaje les dejó el 2020 y qué cambios les ha inspirado para el 2021. Esta es la voz de Carlos Andrés, quien escucha el Expreso de las 10 mientras conduce su auto por las calles de Guadalajara.
El 2020, tan esperado y cabalístico, nos resultó algo inesperado con la pandemia y nos enseñó a vivir más sanamente, y el temor al contagio nos hizo estar encerrados algunos meses. Los valientes y necesitados nos salimos a buscar la papa, a trabajar, a conseguir dinero para comer, pero siempre con el riesgo de un contagio y mantener la distancia, el cubrebocas, además de que es una enfermedad de que llegó para quedarse. Para el 2021, bueno, pues, además de los propósitos que casi nunca cumplimos, de voy a bajar de peso y demás, ahora no, ahora tenemos que mantenernos saludables, comer sanamente más verduras, preparar los alimentos y seguir manteniendo la sana distancia. Seguirnos lavando las manos lo más seguido posible y continuar con el cubrebocas. El cubrebocas se volvió un aditamento necesario de primer uso.
En este artículo que presentas en el libro Desarrollo Organizacional y Humano, mencionas que nuestro cerebro ama la comodidad y prefiere hacer lo ya conocido, sí, lo de siempre.
De hecho, ese es un hallazgo muy interesante que hizo un doctor en neurociencias, él es argentino, Stanislao Brashad, y él hace esas investigaciones en el cerebro y dice, nuestro cerebro ama ahorrar energía. Y entonces, ¿a qué se refiere eso traducido en conductas humanas? Pues que entonces estamos como con hábitos. Es decir, si yo les preguntara qué hicieron hoy en la mañana, típicamente es nuestro mismo ritmo. Me levanté, me tomé un café, me vine por la misma ruta para trabajar. Es decir, entra como un tipo piloto automático donde nuestro cerebro simplemente sigue lo ya conocido. Yo les preguntaría, ¿qué pasa cuando te pierdes? Por ejemplo, vas al trabajo la misma ruta, pero ¿qué tal si esa vez te equivocaste? Están construyendo, hay una obstrucción, un árbol. Eso implica, no sé si les ha pasado, que tu cerebro entra en estado de alerta. Es así como de, ¿por dónde me voy a ir?
Claro, porque
implica,
además tienes un horario, ajá, y hay que llegar.
En fin. Implica buscar opciones, implica cambiar. Y es cuando tu cerebro literalmente se activa y todas tus neuronas empiezan a buscar nuevas formas para llegar a la meta, que es llegar a trabajar, ¿no?
Decíamos antes que la idea es no quedarse como espectador ante la realidad, sino poder incidir en ella. Y entonces, hablando ya de las ocho C's del cambio, una sería saber cuál es tu visión, es decir, dónde te quieres ver en dos o tres años.
Exactamente.
¿Cómo te quieres ver? ¿Qué cosas debes hacer distinto? ¿Cuáles son las ventajas de cambiar?
Algo muy importante es tener como esa parte que es la primera C, efectivamente, es ¿cuál es mi visión? Que en esta parte personal es ¿cuál es mi mejor versión de mí mismo en dos años, en tres años? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué quiero experimentar distinto? Porque si carecemos de esa primera parte, nuestro cerebro está cómodo con la persona que soy actualmente, con lo que tengo, bien o mal. Eso también es muy interesante porque a veces llega la parte de, pues me conformo, no estoy tan mal como otras personas.
No estoy
Oye,
tan
pero
mal.
Podrías estar mejor. No, pero ya me acostumbré. Entonces, cuando yo puedo visualizarme, oye, puedo tener un mejor trabajo, puedo ganar más, puedo poner mi negocio, puedo sentirme mejor a nivel físico porque puedo perder 5 kilos.
Puedo tener un equilibrio entre la vida familiar y profesional,
persona,
por
exacto.
ejemplo.
Entonces, cuando yo lo puedo ver, entonces lo puedo generar, porque es algo que estoy viendo que es posible.
Claro, recuerdo una frase de Eduardo Galeano, lo hemos mencionado aquí, que habla de la utopía y dice, ¿para qué sirve la utopía? Para ir tras ella, justamente.
Exactamente, exactamente. Entonces, algo muy importante es que tú le muestres a tu cerebro cómo te quisieras ver a ti mismo. Albert Einstein, que era pues el genio de la creatividad, decía, si tú lo puedes imaginar, lo puedes crear. Entonces es, a ver, ¿dónde quiero estar? Ah, pues en esa empresa. Muchos de los empresarios, muchas personas que han logrado grandes éxitos, primero se visualizaron. Porque si no hay esa visión, te quedas en el presente. Y un cambio típicamente va hacia futuro. Te tienes que mover hacia algo distinto.
En este sentido, el cambio puede ser algo muy positivo, que te brinda satisfacciones, pero también puede representar estrés, voluntad, acción.
Sí, claro. Y ahí donde dices esa parte de acción, definitivamente es donde el cambio se queda. Donde viene la parte interesante es, ¿lo ejecuto? ¿Lo hago? ¿Hay acción para que eso se vuelva realidad? Porque si no, al final se queda en deseos, se queda en sueños, se queda en qué bonito sería. Okay, ¿qué faltó para la acción?
Claro, también el no hacer alguno de estos propósitos te crea frustración finalmente.
Definitivamente.
Y esto jode bastante la vida.
De bastante. Y además, algo interesante es que además el ser humano tiene la habilidad de autojustificarse. Entonces decir, bueno, no lo logré, pero es que no estaban las condiciones.
No
era muy difícil, no tengo tiempo.
No hay dinero.
Toda mi familia ha sido así.
Yo soy así. ¿Qué?
Me acuerdo una vez una chica que quería bajar de peso y fue impresionante porque decía, bueno, es que toda mi familia ha sido gordita, o sea, es genético.
Uy, ¿qué haces contra eso?
Exacto. Y entonces es que impresionante cómo podemos sabotearnos ante algo que sabemos que es benéfico para nosotros mismos.
Pero no basta con buenos deseos para lograr el cambio. De lo contrario, nada va a cambiar. Como dice esta canción que nos presenta Vicentico.
El expreso de las 10.
Cerraste las ventanas de tu cuarto, tapiaste en cada puerta una pared y te quedaste adentro para siempre, guardándote en silencio sin querer. No sé si te escondiste del invierno o el mundo fue difícil de entender. Yo sé que fueras duro cuando llueve y el miedo nunca se deja vencer. Voy a volverme viento para entrar en cada hueco que dejaste sin cerrar, solo para darme la esperanza de salvarte del silencio y recordar que éramos iguales bajo el cielo o el abismo de este mar. Nunca va a cambiar. Cerraste las ventanas de tu cuarto, tapiaste en cada puerta una pared y te quedaste adentro para siempre, guardándote en silencio sin querer. Solo es un recuerdo que se quedó quieto, como la lluvia a punto de caer. Dormido en el hechizo de algún cuento, soñando como llover. Voy a volverme viento para entrar en cada hueco que dejaste sin cerrar, solo para darme
el abismo de este mar. Nunca va a cambiar.
Nuestra invitada propone una metodología denominada las 8 C's del cambio, que contemplan aspectos como comentar la visión. Implica saber hacia dónde vamos, dónde queremos estar situados en algunos años, a fin de dirigir nuestros esfuerzos en esa dirección. ¿Cómo es nuestra situación sin este cambio? ¿Cómo deseamos vernos con este cambio en X años? ¿Para qué estamos implementando este cambio? ¿Qué necesitamos hacer distinto? ¿Qué deseamos obtener con este cambio que contribuya a nuestra razón de ser?
Quiero mandar un saludo hasta Colotlán, desde donde compartimos la voz de nuestra fiel radioescucha, Yoli Ayón.
Este año 2020 hizo un cambio muy significativo en mi vida. Paré varias actividades que me gustaban. Entre ellas dejé de asistir a las clases de Zumba, la cual me generaba mucho, mucho gusto, la convivencia con mis compañeras, la disfrutaba mucho. Dejé también de hago ventas directas a domicilio con personas y ya no fui. Yo no quiero que me negaran la entrada porque si ellas estaban cuidando mucho, tuvieran la desconfianza de que yo les llevara el virus. Me cuidé mucho en cuestión de eso y cuidar a las personas. He aprendido a usar el cubrebocas, ya no me lo quito para nada, a lavarme constantemente las manos, la higiene sobre todo. He hecho ese cambio en mi vida, el cual no tenía. Y en mi casa, pues también hubo un cambio, mucho que ver en la despensa y a usarlo todo, ir sacando todo lo que tenía en la despensa, irlo usando. Y sin duda alguna me generó un ahorro muy significativo. Entonces, por eso, esos son los cambios que yo he visto en mi vida. Disfruto más el tiempo y tenemos más tiempo con mis hijos, platicamos un poco más, pues nos salimos. Pero yo me siento muy feliz en casa haciendo mis ejercicios que puedo. Muchas gracias que hayan pensado en mí. Gracias.
Hoy estamos escuchando las recomendaciones de la maestra en desarrollo organizacional y humano, Sandra Sevilla, quien nos habla de las 8 C's del cambio. Ahora nos habla del costo de no cambiar y la importancia de la capacitación.
El Expreso de las 10.
Pero algo también importante es analizar cuál es el costo de no cambiar, maestra Sandra Sevilla.
Definitivamente. Y pareciera irónico de decir como, si no cambio me va a costar. Pues sí, hay algo que los economistas llaman el costo de oportunidad. ¿Y a qué se refiere traducido a nuestro cotidiano? Implica que si yo sigo haciendo lo mismo, por ejemplo, yo ya sé que tengo que comer saludable. Me lo ha dicho el nutriólogo, me lo ha dicho el doctor. Es decir, lo sabemos. Sabemos que hay una necesidad de cambio. Pero entonces, por muchos elementos, miedo, flojera, disciplina, no tengo dinero para comprar la comida, entonces sigo haciendo. ¿Cuál es el costo que voy a tener de no aplicar ese cambio? Que quizás a futuro voy a tener alguna enfermedad grave, voy a tener obesidad, voy a tener hipertensión. Es decir, hay un costo cuando no cambiamos.
Entonces decías, hay que comunicar incesantemente. Para que entiendas el valor del cambio, las ventajas.
Exactamente. Y eso es precisamente cuando viene la otra C. Cuando yo ya te digo, oye, si no cambiamos, nos va a costar. Vamos a pasar esto, va a perder mercado, te vas a enfermar. Si sigues fumando, vas a tener tal situación. Si no aprendes inglés, el costo que vas a tener es vas a ser menos competitivo. Es decir, tener esa conciencia para que la persona entonces empiece a tener como esos pros y contras. Y efectivamente eso se une a la tercera C, que es comunicar las ventajas de un cambio. Típicamente cuando la gente escucha cambio es, ay no, algo me va a pasar, esto no es bueno, prefiero quedarme como estoy. Pero cuando yo te puedo hacer una lista de qué ventajas incluye hacer ese cambio en tu vida personal o en tu vida social, organizacional, entonces hay como un mapa de claridad en donde me va a costar menos trabajo meterme al cambio.
Ya sé que al final el hábito acaba por arruinarlo todo. Tal vez sea esto lo que todos andamos buscando. Un deseo no diluido por el hábito. David Lodge.
Aprendí a que la vida es tan frágil, es como un suspiro. Ahorita respiras y en un segundo ya no estás. Aprendí que tenemos que tener más empatía con nosotros y con las personas que están a nuestro alrededor. Aprendí que antes le dábamos importancia a cosas tan superfluas como un vestido, unos zapatos, a que yo traigo mejor coche, a que yo estoy más delgada que las demás, a que yo soy más bonita. Y con esta pandemia me di cuenta de que ni lo bonito, ni la ropa, ni el dinero, ni los zapatos, ni nada tienen importancia. Ahorita lo más importante es la salud, el estar hombro con todas las personas, ser más empático. Aprendí a que nada es más importante más que la salud. Y tenemos que aprender a ser mejores personas, a amarnos, a querernos, a cuidarnos, porque de aquí en adelante ya nada va a ser igual. Eso es lo que tenemos que aprender todos y cada uno de los que estamos en esta tierra.
Un saludo para nuestra amiga Zaine, que entre los cambios que ha logrado es dejar de fumar. Felicidades por estos más de 100 días sin fumar, mi querida Zaine.
Pueden presentarse diversas respuestas ante el cambio. Me sumo al cambio, lo promuevo, pero también puedo resistirme, ya que deseo continuar en mi zona de confort. También puede haber boicot de mi parte al cambio o de otras personas.
Sí.
Por ejemplo, cuando intentas dejar de fumar, los demás te dicen, ándale una fumadita, o hasta te echan el humo para que claudique,
claro,
solamente uno, en fin.
Claro, esa parte que mencionas es muy importante porque hay un fenómeno social alineado a la parte del cambio. Generalmente, cuando estamos viendo que una persona está haciendo cambios importantes en su vida, entra también como un reflejo hacia nosotros de decir, esa persona está pudiendo, ¿y por qué yo no? Y es una parte de la naturaleza humana, ya sea apoyarlo o sabotearlo.
Ay, ay, ay.
¿No? Como de decir, híjole, si yo nunca he podido ese cambio y esa persona sí, ¿por qué? Pues entonces puedo meter creencias limitantes que van a sabotear el cambio. Pues sería preguntarse, bueno, ¿dónde dice? ¿Qué ventaja realmente tengo yo? ¿Qué pasa si lo intento? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que son como esas preguntas de autoconciencia para que realmente el cambio sea algo decidido desde adentro. No es algo que el cambio nos suceda. El cambio es algo que yo elijo porque veo cómo me voy a ver y qué ventajas me trae a mí. Eso, claro, es algo primordial.
Me comentabas hace un rato que en ocasiones cargos directivos pueden pensar que el cambio se da por decreto, como una instrucción desde el escritorio. Pero finalmente también puedes decir, ahora vamos a utilizar sistemas digitales o vamos a usar las tecnologías de la información y la comunicación. Pero las personas que laboran habitualmente en esta organización hipotética pueden tener diversos temores. ¿Estoy suficientemente capacitado para realizar el trabajo? ¿Esto me va a poner en una situación de fracaso? Cuestiones de estas características.
Por supuesto. Y ahí es donde entra también precisamente otra, que es capacitar. De repente mucha gente nos pregunta, oye, ¿y la capacitación es antes, durante o después del cambio? Y esa es una pregunta interesante, porque realmente muchas personas dicen, bueno, vamos a meter a la mejor tecnologías de información o la parte virtual. Lo vamos a hacer para el 2022 y empiezan a capacitar a la gente ahorita, por ejemplo. Entonces, sí, cursos, a lo mejor mentoring, coaching, las personas se está actualizando. Pero el cambio va a suceder dentro de 2 años.
No, ¿qué crees que va a pasar?
Ya se olvidó.
Claro.
Entonces, entra otra vez el temor, la ansiedad de la persona de no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente capaz. ¿Y entonces qué hago? Me resisto al cambio. Entonces, la capacitación tendría que ir como en una línea atemporal, es decir, antes, para que la gente disminuya su miedo, durante, que es cuando ya se está implementando el cambio, es como quien dice, el momento de la verdad, ya lo estás usando, te salen las dudas, y
te
ahí
equivocas,
mismo, pues claro, va a haber errores, te equivocas, y entonces es cómo enfrento y qué capacitación te doy adicional para que reduzca ese temor, y posterior al cambio, porque puede haber siempre la parte de la mejora. Entonces ahí es estar reforzando, pero ese elemento de la capacitación es indispensable para que el cambio suceda, porque al finalmente un cambio es hacer algo distinto. ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo herramientas? Y una herramienta básica, capacitación.
No basta una buena idea, no basta tener voluntad.
No es suficiente, sobre todo cuando estamos hablando, yo a lo mejor a muchas personas les tocó la transición máquina de escribir, computadora.
Wow.
¿No? O sea, muchísima gente se resiste a decir, oye, pero eso es una pantalla, ¿y cómo lo voy a hacer? Si yo tengo capacitación, si tengo cursos, si tengo adiestramiento, se reduce mi nivel de que no voy a ser suficientemente bueno para enfrentar ese cambio. Y eso fue algo como muy sencillo. Ahora que los cambios son tan radicales y pasan en menos tiempos que hace 10 años, implica que el ser humano necesita estar activo, a la vanguardia, con información minuto a minuto. Y eso muchas veces no se comunica y hay el radio pasillo. Eso genera mayor resistencia al cambio.
El rumor es terrible, que van a cerrar la empresa, que los van a correr a todos. Cuando no hay una comunicación adecuada en una organización o una familia,
así es.
El rumor ocupa ese lugar.
Sí, entonces esa parte de la capacitación, pues invertirle, a final de cuentas es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Y a nivel personal, ¿cómo me puedo capacitar también? A ver, si yo quiero alimentarme mejor, ¿cómo sería capacitarme en lo personal? Voy y consulto a un nutriólogo, voy a lo mejor con un especialista. Esa es la manera en que yo me hago de información para tomar la mejor decisión personal. Oye, tengo tantas ofertas de trabajo, ¿qué sería capacitarme? ¿Qué requiero aquí? ¿Cuál es mi perfil? ¿Qué me hace falta para estar ahí? Entonces, el cambio y la capacitación se da en todos los niveles.
Es tiempo de una pausa y al regresar seguiremos conociendo más de las 8 C's del cambio.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
De las 10.
Gracias por seguir con nosotros. Hoy que estamos hablando del cambio, Rodrigo González, el inolvidable Rodrigo, nos presenta No tengo tiempo de cambiar mi vida.
Trabajo sobre sueños innecesarios y rotos, prisionero iluso de esta selva cotidiana. Mi hoja seca para en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto. Navego en el mar de las cosas exactas, muy clavado en momentos de semánticas gastadas, cual si fuera una nube esculpida sobre el cielo. Dibujo insatisfecho mis huellas en el invierno. Y aquello, no tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa, y aunque soy la misma cuerda que ha negado tus ojos, sé que no tengo tiempo para tratar en un buen error.
romántico en una alfombra de estatuas, masticando en mi mente las verdades más sabidas. Como lobo salvaje que ha perdido su camino, he llenado mis bolsillos con escombros del destino. Es bien que me implacable mi nave cibernética, entre que el laberinto de los planetas muertos, y cual si fuera la espuma de un anuncio de cerveza, un amante me ha vendido ya la forma de mi cabeza. Ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida, la máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Y aunque soy la misma cuerda que ha negado tus ojos, sí, sé que aún tengo tiempo para atracar en un vuelo.
Estamos iniciando el 2021 y es un buen momento para preguntarnos, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué necesitamos hacer distinto? ¿Qué obstáculos podemos encontrar en el camino? ¿Cuál es el costo de no cambiar? Y estamos escuchando las recomendaciones de la maestra en desarrollo organizacional y humano, Sandra Sevilla. En el siguiente segmento, nos habla del miedo al cambio.
Mira, realmente la parte del miedo es una de las emociones básicas que tenemos el ser humano.
Incluso de supervivencia.
Y de supervivencia, ¿no? Definitivamente. Aquí nada más hay que distinguir como entre dos clases de miedo. Uno es el miedo que te paraliza y entonces te impide moverte, te impide actuar. Porque ¿y si pasa? ¿Y si choco? ¿Y si? Que no tenemos esa parte como de la evidencia real. Y otra definitivamente pues es el miedo que lo podemos ver como energía y que te ayuda para moverte. En ese sentido, el miedo es una emoción útil porque entonces me prepara. Es decir, a ver, ¿qué puede pasar realistamente? ¿A qué me puedo enfrentar? Entonces, puedes hacer una lista como de esos miedos, que el chiste es ponerle nombre. Porque entonces, tengo miedo. Ok, ¿miedo a qué? ¿Miedo
no sé,
a quién?
Claro.
Entonces es, ok, ponle nombre, ponle una cara y entonces, ok, ya tengo de manera realista. Por ejemplo, hay gente que me dice, es que tengo miedo a reprobar mi tesis. Ok, es una posibilidad. Entonces viene la parte anterior. ¿Qué tendrías que hacer para que eso no suceda? Y entonces es, ok, me preparo, leo, investigo, duermo bien una noche antes de mi examen. Y entonces estás atacando ese miedo. Y en ese sentido, ese miedo es útil. Es un aliado para ti.
Porque ya le pusiste nombre.
Y exacto. Y estás haciendo algo antes de que suceda. Tengo miedo a chocar. Ok, ¿qué puedes hacer para evitar ese miedo? Pues tomo un curso de manejo. Soy prudente y no voy chateando, manejando, mandando mensajes.
Salgo con tiempo.
Saco un seguro, salgo con tiempo, ¿no? Y la parte importante, ¿cómo podrías atacarlo desde antes? Porque si no, la verdad es que el miedo llega a ser una energía tan grande que literalmente nos congela y no nos movemos.
Un saludo para Mercedes Salazar, quien es una de nuestras radioescuchas y nos comparte su experiencia.
Este año 2020 me dejó grandes tristezas por todos los seres queridos perdidos, pero también grandes y hermosos recuerdos de esos momentos vividos con ellos y el conocimiento comprendido de cuidar mi salud mental y física. También me inspiró a un cambio en donde ahora entiendo que lo más importante somos las personas. Ya no me quedo con las ganas de decirle a alguien cuánto lo amo y cuánto lo extraño. Procuro mantenerme cerca, aunque por el momento solo sea posible por medio de mensajes. Ahora, como mejor, hago más ejercicio y disfruto todo lo que puedo hacer. Es muy importante para mí crear momentos bonitos con todas esas personas que amo, para que cuando esos recuerdos vengan a mi mente, mi cerebro se sienta feliz y con ganas de vivir más. Uno de los propósitos principales para mí es vivir completo este año 2021.
¿Valdría la pena escribir todo esto que hemos estado comentando? ¿Qué tengo que hacer distinto? ¿Cuál es el costo de no cambiar?
Definitivo.
¿Cuáles son las ventajas de cambiar?
Definitivamente, cuando tú lo puedes tener en un papel, lo puedes tener de manera visual, lo puedes poner en tu buró de tu recámara, pegado en el refrigerador, estás mandándole un continuo mensaje a tu cerebro de que hay una visualización, hay una nueva manera en la que tú quieres ser. Y eso facilita que cuando digas, ¡ay, me voy a comer una dona!, veas algo y digas, no, pero esa no está dentro de mi misión personal del cambio y te ayuda a hacerlo diferente.
Platícale al público lo que nos decías en el corte de que puedes poner incluso una fotografía que te sirva de referencia.
Claro, algo muy normal en estos hábitos de enero, ¿no? Es bajar de peso o sentirme más saludable. Bueno, quiero bajar 10 kilos. Ok, oye, ¿tienes fotos tuyas cuando tenías esos 10 kilos menos? No, pues que sí. Entonces, algo muy interesante para el cerebro es poner esa foto con un imán en el refrigerador y eso te ayuda porque te estás viendo decir, soy yo mismo, yo ya era así, sí puedo lograrlo, los recursos internos están en mí. Y eso ayuda a que tu cerebro se esté programando porque te estás viendo cómo quieres estar.
Se trata de ti mismo, no es una figura de
un artista.
No, exacto,
no es una modelo, no,
modelo,
eres tú.
Que regularmente son situaciones inalcanzables, eres tú mismo.
Exactamente. Entonces, eso ayuda mucho a poner los pasos. Ok, ¿ahora qué sigue para estar así? Pues implica acción, porque ahí es solamente es un sueño,
claro,
es un ideal.
Es la utopía.
Mañana es el mote del diablo, el favorito refugio de la inepcia y la pereza. La cima que se traga los proyectos esbozados y las resoluciones demoradas.
El Expreso de las 10.
Y entonces viene la parte de accionar, ejecutar, pues sí, ir con el nutriólogo, que es esa parte de preguntar, informarme. Y algo que yo les recomiendo mucho es que hagas tu lista de ventajas y que las puedas leer a lo mejor en la mañana y en la noche para que tu cerebro esté diciendo sí. El cambio, como bien lo dijimos, el cambio cuesta.
Sí.
Si cambiar fuera fácil, todo mundo lo haría. Entonces, cuando yo tengo claras mis ventajas, cómo me quiero ver y estoy tomando acciones, facilita muchísimo.
Sin duda duele ver esa fotografía y todo lo que implica perder esos 10 kilos, pero es parte del proceso.
Algo importante es no ponernos cambios así como irrealistas, porque entonces genera muchísima frustración.
Voy a correr un maratón, pero nunca mueves un dedo.
Entonces eso no es real, va a generar mucha más frustración. Entonces es acércate con un nutriólogo, con un médico, también importa si eres hombre o mujer, tu edad, tu masa muscular, o sea, todo eso para que sea algo real. Lista a tu situación de vida.
También puedes decir, quiero hacer ejercicio. Hay que ponerle horario, inscribirte a un gimnasio o ir a caminar al parque.
Claro, y que esté dentro de tu estilo de vida. Y también ya ahora, pues el punto economía, ¿no? O sea, oye, pues quiero ir a tal gimnasio, pero me cuesta tanto. Bueno, el que está al lado de tu casa, o a lo mejor una caminadora ahí fija. O sea, hay algo interesante es que siempre podemos generar opciones que entra en esa parte de las ventajas del cambio.
Hola, soy Antonio Navarro Macías, me llaman Tony el Cuentacuentos y quiero comentarles algo importante. El 2020 me dejó claro que somos frágiles, lo sabemos y no lo entendemos hasta que estamos en verdadero peligro. Eso fue lo más importante que me dejó el 2020 como enseñanza, ¿no? Eso aprendí. Aprendí que volver a empezar otra vez es importante. Me dejó claro que no debemos correr, ya no. Un día a la vez, abrazar a mis hijos, protegerlos. Me queda claro que tener a mi esposa, a mis hijos en casa sanos, es un privilegio que no valoramos a veces. Pienso que en el futuro, y he aprendido en los últimos 6 meses, que recargué pilas para seguir creando, seguir narrando y hacer cosas como un profesional. comprometido, sabiendo que la vida se nos puede ir rápido. Eso aprendí y eso me dejó el 2020. Gracias.
Y para continuar, escuchemos la música de Alto Parlante con Cambiarás. Seguimos escuchando las experiencias de nuestros radioescuchas en torno al aprendizaje que nos dejó el 2020 y su reflexión en torno al cambio. Ahora escucharemos a Ernesto Sánchez.
A mí el 2020 me dejó de aprendizaje que el ser humano es muy frágil y que tenemos que tener más cuidado en nuestra higiene y alimentación. Pues comenzar a hacer más ejercicio, cambiar mis hábitos de higiene, así como mis hábitos alimenticios. Tratar de comer un poco más de comida nutritiva para estar un poco más fortalecido contra todo tipo de virus.
Hoy estamos escuchando las recomendaciones de la maestra en desarrollo organizacional y humano, Sandra Sevilla, quien nos habla de las 8 C's del cambio. También estamos conociendo la experiencia de algunos de nuestros radioescuchas en torno a los diversos aprendizajes que nos ha dejado el 2020 y los cambios que debemos realizar para afrontar los retos del 2021. Enseguida, la maestra Sandra Sevilla nos habla de la importancia de plantearnos metas que podamos alcanzar.
Un día a la vez. Generalmente, si me pongo como meta y hacer un cambio de quiero bajar 20 kilos, pues simplemente esa meta se escucha abrumadora.
Abrumadora.
Abrumadora. Pero si yo puedo tener esa conciencia día a día, hoy tomo agua, hoy no pan, y poco a poco voy bajando gramos, o sea, hasta que llegue a la meta. Exactamente, porque si lo vemos así como ya la meta final, la verdad es que es desmotivante y es donde muchos claudicamos para cambiar.
Tal vez por esa razón cada año se repiten los mismos propósitos.
Definitivamente. Eso sería un ejercicio interesante. A ver, checa tu lista y compáralos con los propósitos que te pusiste. Yo te preguntaría, ¿cuántos lograste? ¿Y cuántos aparecen nuevamente en tu lista? ¿Y qué pasó que no los cumpliste? Desde una reflexión como muy madura de decir, ¿qué me pasó? ¿Qué dejé de hacer?
Sí, sin autoflagelarte finalmente.
Y sin culpar a otros, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas el cambio es una tarea que nos toca a cada uno.
Algo que es muy importante y es otra de las 8 C's del cambio es el reconocimiento.
Definitivo.
Si tú invitas a una comunidad, a una persona a realizar una serie de cambios, se involucra, se compromete, logra resultados, pero no encuentra un reconocimiento o una palmada al hombro, entonces todo se desmorona y se pierde el sentido.
Definitivamente, y esa precisamente es otra de las C's, que es celebrar los triunfos. O sea, si estás viendo que la persona ha ido a sus talleres de capacitación, está implementando el cambio que a lo mejor le costó un esfuerzo y está dando un rendimiento positivo, algo que es necesario es celebrarlo, decírselo. Y hay diferentes maneras, desde los propios recursos que pueda tener la organización y sabiendo que cada uno de los seres humanos se motivan de una manera distinta. La teoría de McClelland dice que los seres humanos nos motivamos por afiliación, por poder y por obviamente la parte del reconocimiento social. Entonces habría que ver, bueno, con una comida o poniendo a lo mejor su foto en el cuadro de honor,
fácil.
O darle una compensación económica si es que aplica de acuerdo a las políticas empresariales. Entonces no pasa desapercibido.
Eso, una palabra simplemente, una palmada.
Hasta un post-it, ¿no? Una notita, felicidades, bien hecho, reconozco el esfuerzo, veo que estás en el camino del cambio. Continúa que el cambio realmente se consolide y se vuelva sustentable.
Claro, porque a veces solamente señalamos lo malo, tanto en las organizaciones como en la familia.
Así es. O castigamos.
Uy, uy, uy.
Castigamos de, no estás cambiando, te descuento, te corro. Entonces, esa parte que genera mayor resistencia.
Vacuna contra el cambio.
Exactamente.
Un saludo para nuestra radioescucha Esmirna Moya, que nos comparte el aprendizaje que le dejó el 2020. Nuestros mejores deseos para ti, Esmirna.
En el 2020 aprendí muchas cosas que tienen que ver con plataformas digitales, estrategias para mi trabajo. Trabajo como maestra en una preparatoria y pues las actividades y las dinámicas de trabajo cambiaron totalmente. Tuve que aprender a manejar muchas cosas. Creo que lo más importante que también aprendí fue a conceptualizar que estamos hoy aquí y que mañana quizás ya no estemos, que la gente que está con nosotros tenemos que valorar y que seguimos en familia y con mucha salud. Los cambios que me inspiran a mí de forma personal y que creo que a todos nos debería de motivar a cambiar, pues es el darnos más tiempo a nosotros mismos, tener tiempo para hacer actividades que nos gustan, que tal vez ya son distintas. Yo he tenido que cambiar que si antes salía a un concierto, que si iba al teatro, que si iba al cine, pues ahora todo es en casa. Que si salía con mis amigos a tomar un café, ahora es en videollamada. Y que la gente que sí tengo en casa, tengo que platicar más con ellos, tener una vida espiritual más plena, tener contacto con mis creencias, asistir a actividades que me permitan crecer de forma individual.
acuerdo. Hay cambios que le llamamos los cambios de crisis, que son como muy inestables y generan muchísima ansiedad. Cambios radicales, que hubo un evento detonante, una situación crítica que te va a mover en otra dirección, muchas veces una dirección contraria a la que venías viviendo.
Claro.
Ante esa situación, quizás sería interesante buscar apoyo.
Claro, una orientación que te permita tomar las mejores decisiones.
Definitivo.
De forma consciente.
Y más en ese tipo de cambio.
Pienso que el inicio de año es un buen momento para reflexionar en torno a esto.
Definitivamente es donde se da como el tiempo deseable para generar cambios y pues ojalá que con estas metodologías puedan realmente hacer más fáciles los cambios, porque al final los cambios están presentes y son inherentes en nuestra vida.
El cambio es la única constante, nos decías al principio del programa, y el cambio está con o sin nosotros.
Exactamente.
Hay que dejar de ser espectadores y sumarnos.
Y ser protagonistas del cambio.
A través de las 8 C's del cambio puede ser una alternativa.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a la maestra en Desarrollo Organizacional y Humano, Sandra Sevilla, por estas recomendaciones que ha brindado a través de la radio para afrontar los retos del 2021. Si deseas tener contacto con ella, www.remusyasociados.com. Y a todos ustedes les agradecemos su compañía y les deseamos lo mejor para este año. Y sobre todo, lo más importante, la salud. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso.